La mañana.
COPE Transformado. Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE en Cáceres, bienvenidos a los nuevos oyentes y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres o a través de internet en www.cope.es, ahí encuentras la última hora. Hoy es martes 10 de febrero, soy Lorena Jorna y prometo hacerte feliz con información, formación y entretenimiento. Saludos también de David Hueso, el crack de los botones desde el control técnico. Ya sabes que echas las presentaciones. Muy buenos días, son las 12 y 31 minutos. Lo primero que hacemos esta hora, como siempre, es actualizar la información más cercana. Comenzamos con la previsión meteorológica para hoy. Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología, Carol Curado. Buenas tardes.
Buenas tardes. Va aumentando la nubosidad en la provincia de Cáceres y esta tarde se espera un cielo cubierto. Serán sobre todo nubes medias y altas que al anochecer podrían dejar alguna precipitación débil en el suroeste de la provincia. La cota de nieve estará entre los 1.200 y 1.400 metros y las temperaturas hoy se mantienen sin cambios. Máximas que rondan los 12 grados en Cáceres, Moraleja y Valencia de Alcántara y los 11 en Plasencia y Navalmoral de la Mata. El viento sopla flojo en general. Mañana miércoles se espera un cielo cubierto con precipitaciones débiles generalizadas que podrán ir acompañadas de alguna tormenta. Las temperaturas esta noche pueden subir algún grado, con mínimas entre 2 y 5 grados, y mañana las máximas serán como hoy más o menos. Apenas cambiarán 12 grados en Cáceres y Valencia de Alcántara, 13 en Moraleja y 11 en Plasencia y Navalmoral de la Mata. Soplará viento flojo del este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias a Carol Curado, continuamos con la información del tráfico. En cuanto a la situación de las carreteras, el puerto de Honduras está cortado al tráfico debido al temporal. Normalidad en el resto de carreteras. Y seguimos con la última hora en este martes 10 de febrero. Las líneas 8 y 10 de los autobuses urbanos en Cáceres se van a convertir en una sola línea. Se mantendrá el recorrido, la frecuencia de paso 20 minutos los días de diario y 40 los sábados y festivos. Una modificación que se va a aprobar mañana en la comisión de contratación y que da respuesta a las demandas de los usuarios. El gobierno de Extremadura invertirá 13,5 millones de euros para dotar de estaciones depuradoras de aguas residuales a las localidades de Logrosán, Madrigalejo, Berlanga, Segura de León y Fuenlabrada de los Montes. El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, Víctor del Moral, y la directora general de Obras Hidráulicas, Montaña Jiménez, se han reunido este martes en Mérida con los alcaldes de estas cinco localidades para darles a conocer los proyectos e informarles de la tramitación que van a seguir. Y hasta aquí el repaso a la última hora. Continuamos en la mañana local en Cáceres.
91.6 FM, COPE Cáceres.
Disfruta de San Valentín en Restaurante Montebola. Del viernes 13 al domingo 15 de febrero, menú San Valentín por solo 22 euros IVA incluido en Restaurante Montebola. Y el Día de los Enamorados, el sábado 14, cena en el Salón Ateneo con chupito invitación y gran baile con DJ José Fernando. Además, precios especiales en copas. Y para cerrar la velada romántica se sortearán dos comidas o cenas con menús especiales para dos personas. Menú San Valentín por solo 22 euros IVA incluido en Restaurante Montebola. Haz ya tu reserva en el teléfono 927-23-1200 o en el correo electrónico clientes@salonateneo.com. Síguenos en Facebook y en Twitter.
Si te hiciste un tatuaje y ahora te gustaría no tenerlo, tenemos la solución para ti.
En Estética Médica hemos incorporado un láser específico para eliminar los tatuajes.
El tratamiento es indoloro y los resultados son estupendos. Pide una cita llamando al 927-234-321 para valorar tu caso. Y despídete para siempre de ese tatuaje que ya no quieres tener.
Estética Médica. Médicos que saben lo que hacen.
¿Te gusta que te miren en tu coche nuevo, eh? Y esos zapatos, italianos, ¿verdad? Preciosos. ¿Y tu cocina? ¿También la sacarías a la calle? Área Santos Estudio, www.areacocinas.com, en calle Amberes 25 de Cáceres. ¿Querrás ponerle ruedas?
Te propongo que visualices conmigo lugares incomparables.
Cortijo Torrealba, Casa Palacio El Trasquilón, Castillo de Cáceres, no es un catálogo turístico, aunque perfectamente podría serlo. Se trata de una serie de monumentos históricos extraordinarios que Tuareg pone a vuestra disposición para celebrar los eventos más importantes que quieras vivir. Más detalles en el 634-46-87-67 y 607-41-61-13. También en ocio@complejotuareg.net e info@complejotuareg.net.
91.6 FM, COPE Cáceres.
Doce y 35 minutos en la mañana local en Cáceres. Ya sabes que esta semana estamos calentando motores para el carnaval en todos los puntos de la geografía extremeña y cacereña en concreto. Ayer estuvimos, por ejemplo, contándote más sobre el carnaval de Valencia de Alcántara, el carnaval de la ciudad de Cáceres. Y hoy nos vamos a ir hasta Navalmoral de la Mata, donde van a celebrar ese carnaval con grandes aspiraciones. Ya sabes que está declarado de interés turístico regional y el objetivo, la apuesta, la tienen en esa consecución del título de interés turístico nacional. Nos lo cuenta mejor en esta mañana María García Muñoz, concejala de Ocio y Juventud del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos, María.
Es un placer.
¿Ya tienes preparado el disfraz para estos carnavales?
Ya está todo preparado, ya lo tenemos, vamos, están las cosas colgaditas en casa, las del niño, las del marido, las mías, todas las de todo el mundo.
Es que hay que buscar para toda la familia, ¿verdad?
Efectivamente, y todos los días, porque aquí nunca repetimos traje, ¿eh?
Oye, pues entonces tenéis un buen presupuesto, María.
Hombre, pues la verdad es que sí. Cierto es que como fiesta grande Morala, la nuestra, son nuestros carnavales, bueno, pues nos dedicamos a estar durante todo el año ahorrando un poquito a poquito, claro. Ponemos nuestra huchita y en el cerdito lo vamos metiendo. Bueno, pues cuando termina el miércoles de cenizas, bueno, el carnaval, bueno, pues ya empezamos a ahorrar para el año siguiente.
Este pistoletazo de salida se va a dar este viernes 13 a este carnaval, con, bueno, con esa coronación de las reinas y también con el pregón del carnaval.
Efectivamente, la coronación de las reinas, bueno, que son reinas por un año, uh-huh, y son nuestras reinas, tanto juvenil como infantil, que bueno, a ellas las hacemos ilusión y a nosotros también, evidentemente, porque son las personas que van a representar el carnaval de Navalmoral durante todo el año, ¿no? Entonces, bueno, pues esta mañana hemos estado viendo los trajes, ultimando, porque, bueno, pues el ayuntamiento se encarga de conseguir el traje, un traje además que este año, bueno, pues los traemos de Nueva, uh-huh, York, y hemos ido a ver cómo estaban ya, y bueno, están, uh-huh, ya casi rematados, la modista los tiene ahí. Pues,
para las últimas pruebas, claro.
Sí, sí, efectivamente. Y también hemos ido a ver las carrozas que estamos elaborando desde el ayuntamiento, la concejalía de Ocio y Juventud. Y luego, bueno, pues también hemos estado viendo las carrozas de las peñas.
María,
bueno,
cada carnaval en Cáceres, en la provincia, pues tiene su sello especial. Podríamos decir que el carnaval Moralo pues tiene las carrozas, los desfiles, y que en la apuesta de la gente por salir a la calle, como tú decías, no repetir disfraz, es quizá la seña de identidad de este carnaval, que decíamos, estáis buscando además esa declaración de interés turístico nacional.
Bueno, pues sí, efectivamente. Tenemos todos los expedientes preparados, nada más que para que nos los revisen en la Junta y bueno, mandarlos al Ministerio de Cultura, me parece que es. Así que, bueno, estamos con muchísima ilusión, a ver si puede ser que al año que viene ya lo tengan todo y nos digan que somos fiesta de interés turístico nacional. Para nosotros sería todo un logro y además es el máximo objetivo, ¿no? Que todo Moralo desea.
Hay fiesta, como decíamos, desde el viernes, pero es que nos contabas, María, que todos los habitantes de Navalmoral de la Mata, todos los moralos, están deseando que llegue el carnaval porque lo disfrutan, lo viven en la calle, pero lo viven desde los más pequeños de la casa hasta los más mayores, porque no queda nadie sin disfraz en las calles.
Pues sí, no queda nadie. Además, este año, como novedad, bueno, pues para mantener nuestra cultura y nuestras tradiciones populares, lo que hemos pretendido es, a través del ayuntamiento junto con los institutos, uh-huh, bueno, pues que salgan a la calle el viernes por la mañana y ellos mismos han elaborado sus propios trajes en los institutos, ¿sí?, en las horas de tutoría, y bueno, pues han estado haciendo sus cosas, sus trajecitos.
Participan alumnos del Instituto Albalat, Augusto Obriga y Zurbarán, ¿verdad?
Efectivamente, alrededor de unos, bueno, 700 alumnos desfilando, más luego otros que irán colaborando, dando el agua, como nosotros los decimos, los aguadores y tal, porque somos... Es que necesitamos, esto es como cuando tú vas a Guadalupe andando, el coche escoba, todas estas cosas, sí, porque oye, son a lo mejor, bueno, el instituto, hay un instituto que son 400, otros que son 350, bueno, pues ahí ya necesitas igual que las comparsas, son comparsas muy grandes, nuestras comparsas no tienen nada que ver con las comparsas del Carnaval de Badajoz, nuestras comparsas son comparsas muy llamativas porque son... Bueno, pues estructuras, algunos ya han estructuras, este año hay algunas que ya han estructuras de 4 metros. Ahora mismo me acaba de llamar uno de una peña para decirme que chocan con dos árboles de la calle peatonal, que hay que cortar un poquito. Bueno. Pero bueno, pues ahora se lo dirá al jardinero, o sea, son...
Estructuras muy grandes, ¿no? Y las carrozas grandes también, ¿verdad?
Y las carrozas son enormes, son de 6 metros por 4 de ancho y son impresionantes. Entonces, bueno, pues no tenemos nada que ver... Pero tampoco estamos aquí para decir que uno es mejor o otro es peor. Cada uno tiene lo suyo.
Cada uno lo suyo.
Yo el día que estuvimos en Fitur lo dije, digo, mira, nosotros no venimos a hacer ni competencia ni nada de nada. Así que cada uno tiene sus cosas. Y cada uno, evidentemente, cada uno resalta y ensalza lo suyo. Digo, pero somos amigos. Yo me acerqué al stand de Badajoz y le dije, coger unos dulcecitos y tal, y pero que somos amigos, ¿eh?
O sea, pues claro que sí. Si lo importante es cada uno vivir la fiesta, ¿verdad?
Hombre,
y disfrutar
claro
de estos
sí,
días.
Efectivamente, pero también tengo que decir una cosa, ¿eh? Y no es por echarme flores a mi pueblo, pero cuando llegamos a Fitur y vieron los trajes que llevamos, que eran trajes del año pasado y del anterior, bueno, fuimos la expectación de todo Fitur, ¿eh? Y dirán algunos que me estén escuchando, pues anda, que esta no se echa flores. No, ¿eh? Vinieron de Alemania, nos han intentado, bueno, que ellos nos ponían un autobús,
¿sí?,
que si podíamos ir al Carnaval de Alemania.
Fíjate, bueno, o sea, oye, que... esto es un hito, ¿eh?
Sí. Y luego venían, bueno, todas las televisiones, todas las tele, o sea, todas las radios, todo el mundo allí, y la gente haciéndose fotos, luego, como es para el sector turístico, los días que vamos a Fitur,
sí,
luego el fin de semana se sabe que es abierto al público, bueno, pues vino una señora que nos dice, mira, yo me dedico a realizar eventos, fiestas, es decir, fiestas para grandes discotecas y tal. Y nos dijo que si les podíamos proporcionar los contactos, todo, pues para contratar y para venir y coger los trajes de años anteriores. O sea, que es que fuimos el éxito. Bueno, es que nuestro stand, este Fitur ha sido el más llamativo y el que más gente tenía.
Bueno,
no,
pues María...
No, es considerarme flores, de verdad, que es que parece, pero la ilusión que hace el esfuerzo, y ahí está la recompensa de todos los años, de un año de trabajo y de otro y de otro... Bueno, pues a mí me encanta llegar a los sitios y que te reconozcan, ¿no?
Pues eso está muy bien.
A mí eso que digan que reconozcan los políticos me da igual. Yo lo que quiero que reconozca la gente del pueblo.
El trabajo de la gente. Pues María, el próximo martes te llamamos para que nos cuentes cómo ha ido el fin de semana, cómo han ido ese gran desfile de carrozas y comparsas el domingo. Y el próximo martes, que es el día grande del carnaval en muchos puntos de la geografía extremeña, que tendremos una programación especial volcada para el carnaval para todos los extremeños, pues nos cuentas cómo se está preparando todo, porque el martes vuelve a haber desfile de carrozas y comparsas desde la calle peatonal de Navalmoral de la Mata. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana local en Cáceres, María García, concejala de Juventud del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, y que disfrutéis del carnaval. A todos los amigos de la mañana que se van a acercar, que seguro que son muchos, que disfruten también de ese ambiente en la calle, de todas las actividades, que son muchísimas, que arrancan este viernes, como decíamos, con ese pregón del carnaval a cargo del alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro. Un saludo, María, gracias.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros y estáis todos invitados.
El próximo martes tienes una cita de nuevo con nosotros, con la radio, no se te olvide.
Sí, además ya con voz de cazallera, evidentemente. A lo mejor ya no me conocéis, la voz que tengo ahora de pito, con la voz de cazallera del próximo día.
Bueno, no pasa nada, subiremos
no
los
pasa
volúmenes.
Nada. Eso es motivo de que nos lo estamos pasando bien y estamos
disfrutando. Un saludo, María, gracias.
Venga, un abrazo, adiós.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Vamos a hablar en la mañana local en Cáceres, ya sabes, de comunicación, de todo lo que te interesa, pero vamos a hablar en especial de ciencia y de tecnología. Es un tema que nos va a acercar nuestro compañero Paco Vadillo.
Vamos a hablar de Agrotec todas las semanas, de un proyecto muy interesante de ciencia y tecnología que vamos a intentar transmitirte. Y qué mejor que hoy abrir boca con la secretaria general de Ciencia y Tecnología, María Guardiola. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy
Buenas tardes, Paco.
Bueno, estamos oyendo los extremeños hablar de Agrotec, pero ¿puedes ayudarnos a definir qué es Agrotec para que todo el mundo nos enteremos?
Sí, por supuesto. Mira, Agrotec es el Plan Director de Política Económica de Extremadura. Es una estrategia de región que lo que pretende es convertir al sector más tradicional que tenemos en Extremadura, nuestra principal fortaleza y en nuestra fuente de excelencia competitiva. Uh-huh. Y decidimos esta estrategia porque en estos momentos somos conscientes de que la ciencia y la tecnología aplicadas al sector agroalimentario y al mundo rural, pues se están convirtiendo de manera muy rápida en uno de los mercados que tienen una mayor intensidad de crecimiento y dinamismo del mundo. Y esto ocurre porque, pues como todo el mundo sabe, hay un aumento de la población muy grande, hay un rápido desarrollo de economías emergentes y sobre todo hay una inestabilidad geopolítica en torno a que hay escasez de tierra, de agua y de energía. Y como somos conscientes de esto, pues decidimos el gobierno, la industria agroalimentaria y el sistema de investigación extremeño, pues unirnos para identificar y desarrollar pues cuáles son las oportunidades y las fortalezas de las tecnologías agro en nuestra región.
Estamos hablando de dar un paso más a nuestras empresas. Extremadura y su especialización inteligente. Pero, María, ¿cuáles son las referencias internacionales en las que se ha puesto el foco desde el gobierno de Extremadura?
Pues bien, sí, mira, una vez que hemos definido la estrategia de especialización inteligente, como bien has dicho, que además la definimos entre toda la sociedad extremeña, una vez que hemos determinado cuáles son los dominios tecnológicos, ahora es el momento de sacarles partido y de comenzar a ejecutar proyectos de acción, y esto es lo que es Agrotec. Y hemos realizado, para ello esto no es un ingenio nuestro, hemos hecho un análisis muy exhaustivo de cuáles son las acciones impulsadas por otros gobiernos, tanto nacionales como regionales, de distintas áreas geográficas alrededor del mundo, que con ellas han conseguido posicionar a sus respectivos países y regiones como referentes en esta materia, en materia Agrotec. Uh-huh. Y por diferentes motivos pues hemos puesto especial atención en Reino Unido, en Israel, en Dinamarca, en Nueva Zelanda, uh-huh, en Holanda, en China.
Pues estaba preguntando a los oyentes que por qué este carácter internacional de Agrotec en la región, María.
Pues sí, pues porque el fin último que pretendimos y que buscamos es que incremente nuestro Producto Interior Bruto. Queremos ser líderes mundiales en generación de productos, de bienes y de servicios destinados al mundo rural.
Yeah.
Mira, en Extremadura, que somos una región de interior, una región del sur de Europa, que además tenemos una estructura que está basada en pueblos con baja densidad, con mucha dispersión y con un alto nivel de envejecimiento, pues consideramos que hay muchas regiones con desafíos similares a la nuestra y que valoran pues nuestro conocimiento específico del medio rural como europeos del sur, por ejemplo en México o en Brasil o en Chile, tienen grandes necesidades para acercar pues cualquier servicio público a sus pueblos, y nosotros aquí en nuestra región ya hemos encontrado soluciones a estos retos. Ya estamos presentes en el mundo y todo el mundo nos conoce por nuestro jamón de bellota o sí, por nuestra cereza del Jerte.
Es verdad, el pimentón de la Vera.
Eso es, el pimentón de la Vera, la torta del Casar. Pero debemos dar un paso más, como bien decías, y debemos crecer en los mercados en los que estamos operando, pero en su medio rural. Ya tenemos países interesados en nuestro sector agroalimentario que además tienen interés en conocer y en contratar algunas de nuestras prácticas en materia, por ejemplo, de tecnología sanitaria.
Qué bueno, al final vamos a ser un referente y Agrotec va a ayudar a las empresas a conseguirlos. ¿Cuáles son los primeros proyectos con sello de calidad, María, de Agrotec, para que el oyente de COPE sepa que se están dando pasos importantes?
Sí, además pretendíamos sobre todo que esto fuera un plan con realidades y con hechos muy concretos. Y entonces hemos empezado por determinar como núcleo de operaciones del proyecto el centro tecnológico de Cebal en Don Benito ha pasado a convertirse en el centro Agrotec a partir de este año de 2015. Todos los recursos del actual centro, tanto el personal como los recursos que allí había, pues pasan a formar parte del nodo central de la Escuela Técnica Agrotec, que lo que va a hacer es aglutinar recursos formativos de contenidos Agrotec en educación no reglada y en capacitación tecnológica de profesionales. Además, abriendo el debate en el campo concreto de la agricultura de precisión a través de la tecnología dron, vamos a inaugurar la autoescuela de drones para agricultura y vamos a potenciar la creación de startups, que son nuevas empresas de base tecnológica que desarrollen esta tecnología que está muy muy de moda. Y para ello el gobierno extremeño ha dotado con 5 millones de euros, el programa Agrotech Startup en 2015 para impulsar 100 iniciativas que van a ser apoyadas con hasta 50.000 euros por proyecto. Este es un programa que es único en España y único en Europa y con una cantidad bastante bastante jugosa.
Un programa muy muy ambicioso, muy bien explicado,
muy ambicioso,
María.
Sí.
A partir de ahora vamos a hablar todas las semanas con emprendedores que además han apostado por esta línea, por Agrotech, y vamos a contar las experiencias vitales de cada uno de ellos, que yo creo que es la mejor manera de ver la eficacia de este proyecto de Agrotech. María Guardiola, la secretaria general de Ciencia y Tecnología, mil gracias por explicarnos este proyecto en la cadena COPE.
Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad. Gracias.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Seguimos en la mañana local en Cáceres, 12 y casi 51 minutos. Ya sabes que con esta sintonía abordamos nuestra sección Piensa Globalmente y Actúa Localmente. Saludamos ya en la mañana a Alejandro Corchado, coordinador de Amnistía Internacional en Extremadura. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
Muchísimas gracias por acompañarnos un día más, Alejandro. Hoy vamos a hablar de la sonrisa, y es verdad que la risa es el lenguaje del alma, decía Pablo Neruda.
La risa seguramente sería lo primero que se escuchó en el universo y todavía no, esa onda expansiva de una risa nos llega y hace que en todo sitio del mundo sea una terapia muy importante para superar dificultades.
Bueno, pues esta es la idea que transmiten Payasos Sin Fronteras. Dirán algunos, bueno, pues no necesitan otras cosas, las personas que reciben su visita, no necesitan alimento, no necesitan atención médica. Pues también, pero esto lo realizan otras ONGs, otras entidades. Payasos Sin Fronteras decide que una de las mejores terapias para sobrellevar dificultades o situaciones difíciles es la risa.
Lo hemos hablado en otras ocasiones, como también con el deporte, ¿no? En situaciones, por ejemplo, en campo de refugiados, donde son cientos de miles de personas, en su mayoría gente muy joven, que no tienen que hacer nada en todo el día, es carne de bandas, carne de delincuencia, de violencia, y creo que el entretenimiento, el ocio, la risa, es un salvoconducto para escapar de todas esas situaciones de violencia, de pobreza, que dificultan pues el que una persona se desarrolle como tiene que desarrollarse, a pesar de ser en circunstancias tan difíciles, ¿no? Como de guerra o conflicto.
Bueno, pues nos lo van a contar mucho mejor en esta mañana Payasos Sin Fronteras, en este caso a través de su portavoz, José Antonio Maestro. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos, José Antonio. Oye, que son muchísimos los estudiantes, más de 1.600 con los que habéis estado en Extremadura, en concreto en los institutos de Navalmoral de la Mata, por ejemplo, para conseguir fondos para sufragar los gastos de una expedición que vais a realizar en otoño al Kurdistán iraquí.
Así es, sí. Si Dios quiere, allí estaremos en el mes de noviembre trabajando en los campos de refugiados, que por desgracia no dejan de crearse y no dejan de crecer.
José Antonio, no es la primera misión a la que acudís, ¿verdad? Ha sido ya varias las ocasiones en las que habéis podido participar en otras misiones.
Pues sí, mira, realmente, concretamente en Irak, sí estuvimos en el año 2003, uh-huh. Que fue justo así cuando sufrieron la invasión norteamericana, pues a los pocos días, a los 20 días o así de que cayera la estatua de Saddam Hussein, concretamente, uh-huh. Estuvimos haciendo una expedición y, bueno, en la zona, en el Kurdistán en concreto, desde Extremadura, desde Payasos Sin Fronteras a Extremadura no hemos ido, Payasos Sin Fronteras a nivel nacional sí ha ido ya ha estado una vez. Y bueno, como decía antes, se están creando en este momento unos campos de refugiados nuevos que tienen que ver con el conflicto en Siria también, y hay ahora mismo unos 600.000 refugiados, y nada, pues nuestra intención es ir, como digo, en noviembre, es estar en estos campos. Y bueno, sí, desde Extremadura sí que hemos estado en bastantes sitios, la verdad. Hemos estado en campos de refugiados saharauis, hemos estado también en Perú, en Nicaragua, en El Salvador, hemos estado en Kosovo, bueno, en Irak, Jordania el año pasado también, bueno, sí, sí, ya hemos hecho bastante.
Un gran periplo por donde la risa ha sido la, bueno, pues la protagonista, el hilo conductor, y me gustaría recordar también que habéis destacado no solamente el dinero recaudado, que han sido cerca de 2.000 euros para este proyecto, sino que además habéis tenido la oportunidad de contactar con esos más de 1.600 estudiantes de distintos institutos. Esto lo valoráis muchísimo, esa campaña, podríamos decir, de sensibilización.
Sí. Mira, yo siempre, nosotros llevamos colaborando con la ONG desde el año 2000 y siempre echaba en falta esto, que está muy bien que armemos expediciones, que vayamos a apoyar a ese apoyo psicológico que ofrece el emocional, digamos, ese apoyo que ofrece el payaso en estos campos de refugiados, pero siempre echaba en falta el que la gente pueda ver qué hacemos allí, concienciar y ver y que la gente le dé importancia, ¿no? Ponga en valor lo que hacemos. Y eso es justo lo que esta vez hemos hecho. Ha sido una charla para unos vídeos en los que estábamos, poníamos nosotros cuando habíamos estado en expediciones, y después una muestra de lo que hacemos en el terreno. Entonces ahí hemos matado un poco dos pájaros de un tiro, por decirlo de alguna manera.
Pues Antonio, a ver si conseguimos un poquito de mejor cobertura, porque te oímos regulero, pero te va a hacer Alejandro una pregunta mientras, a ver.
Perdón.
No te preocupes. Yo tenía mucha curiosidad, ¿cómo reaccionan los niños, los chavales de los institutos ante esa realidad, ante lo que hacéis, ¿no? Me llama mucho la atención.
Sí, bueno, hombre, lo primero que hacemos es poner en situación a los chavales, es decir, me explico, en el terreno, en un campo de refugiados, lo primero que hay que hacer es darle un techo a la familia que llega y darle alimentos y curarle, si es el caso, y la educación, es decir, que las necesidades básicas, una vez que están cubiertas, ONGs como Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, Save the Children, bueno, hay muchas, ¿no?, están trabajando allí en el terreno, consideran interesante que los payasos puedan hacer intervenciones puntuales para trabajar, como decía, la parte anímica, ¿no? O sea, es decir, uno se cura de una enfermedad no solo de la herida, sino también luego necesita curar también el corazón. Y ahí es donde payasos incide y es nuestra tarea. Nosotros vamos, estamos 3 semanas en el terreno, estamos haciendo que los niños abandonen esa realidad cruda que tienen delante. Entonces, lo que hemos hecho ha sido en los institutos ha sido aclarar esto, lo primero, ¿no? Decir, mira, el payaso se utiliza como herramienta para esta cuestión en concreta. Y una vez que eso está claro, bueno, pues aclaras un poco todo el concepto, ¿no?, de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de por qué invertimos en esto. Y esto queda claro, y también para ellos ha sido muy interesante, la verdad.
José Antonio, después de esta buena experiencia, ¿os planteáis repetirla en otros lugares de Extremadura?
Pues sí, la verdad que sí, ha funcionado, la verdad que ha funcionado a todos los niveles, y bueno, cuando una cosa funciona, pues hay que repetirla, así es que creemos que en el curso que viene volveremos a repetirla.
José Antonio, la próxima expedición, como decíamos, es en noviembre al Kurdistán iraquí. ¿Cuál es la situación que os vais a encontrar allí?
Mira, en los campos de refugiados la situación es complicada. Yo la última que hicimos fue en Jordania, era un campo de refugiados sirios, y la situación es anímicamente es muy dura. Imaginaos que una gran explanada con... Estamos hablando de que en algunos campos, como el de Zaatari, por ejemplo, que es este donde estuvimos en Jordania, había 120.000 personas. 120.000 personas en un goteo constante de familias que huyen de una guerra, con el núcleo familiar dividido, con parte de la familia que se ha tenido que quedar, con otros que se quedaron por el camino, o como nos decían, pues cruzando las fronteras con los niños en brazos para cubrirlos, y llegan lógicamente a nivel anímico muy muy tocados. Entonces te encuentras, esto pesa, esto se respira en el ambiente. Y esto es lo primero que uno ve cuando llega a un campo. Y luego nosotros lo que hacemos es volcarnos, o sea, literalmente. Decir, mira, estamos aquí 3 semanas, vamos a tratar de aportar el máximo posible lo que puede aportar un payaso a nivel emocional. Y bueno, pues la verdad es que es muy satisfactorio, porque vemos que sí que salen de ese momento, que conseguimos abstraerles de esa realidad tan tan cruda que como digo, a veces
José Antonio,
es que acaban de perder la
familia. Pues enhorabuena por esa labor que hacéis, nos quedamos sin tiempo, pero desde luego que volveremos a contactar con vosotros para que nos contéis más de esta experiencia. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros en esta sección y enhorabuena también por el trabajo que habéis realizado con los chicos aquí en Extremadura. Un saludo.
Un saludo, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, Alejandro, pues una experiencia que hemos conocido más, la de Payasos sin Fronteras. La próxima semana seguimos conociendo más labor de las ONGs.
Siempre, siempre atentos a la realidad de extremeña y del mundo.
Muchísimas gracias, Alejandro Corchado. Un saludo.